Pablo Casado, cuánto me alegro de saludarlo. ¿Qué tal está usted? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Le agradezco mucho que esté con nosotros esta mañana, después del día de ayer. Fue un día interesante. Fue un día en el que, le hago la primera pregunta, ¿adoptó usted algún otro tipo de postura en esta especie de revisión de la política de usted y su partido en los últimos tiempos?
Bueno, por partes adopté un tono muy institucional por respeto a su majestad el rey. De hecho, lo dije nada más comparecer ante los medios de comunicación, que no habíamos profundizado en una conversación sobre pactos porque el jefe del Estado aún no ha hecho una ronda de consultas y a él le corresponde encargar la formación de gobierno. Según los resultados electorales, parece que va a recaer en Pedro Sánchez, aunque también ayer recordé que sería el presidente del gobierno con menos escaños de la historia de la democracia. Y, por tanto, lo resumí esa reunión como la intuición de que va a ser una legislatura con un gobierno débil y que tendrá una oposición fuerte y responsable que ha recaído en el Partido Popular por el mandato de los españoles, ¿no? Eso en cuanto a la reunión de ayer. En cuanto a la posición del Partido Popular, yo decía el otro día también que sería bueno que alguno releyera mi discurso en la Convención Nacional de hace ya casi medio año y verá que todo lo que estamos diciendo ahora lo dijimos en la Convención Nacional y en el Congreso Nacional por primarias que tuvimos en verano. Ahí hablábamos de que el Partido Popular era el único partido y es el único partido de centro-derecha en España. Ahí ya decíamos que había partidos que querían corear al karaoke nuestros éxitos o disfrazarse de lo que somos, pero también dijimos que quien quisiera que gobernara el Partido Popular tenía que votar al Partido Popular. Y eso es lo que hemos visto el día de las elecciones, que había dos partidos que, habiendo perdido, celebraban la victoria de Sánchez, y es cuando nos dimos cuenta de que su adversario no era Sánchez, sino era el Partido Popular. Y ahora en las elecciones municipales y autonómicas, creo que lo que tenemos que hacer es llevar a los ciudadanos la política de cercanía, el balance de gestión de sus alcaldes, de sus presidentes autonómicos, la gestión de los equipos con experiencia. Es decir, no es que haya habido un cambio, sino lo que ha habido es un cambio por parte de aquellos partidos que decían que teníamos que hacer fuerza común contra Sánchez y que hemos descubierto que lo único que les interesaba era competir en un espectro ideológico del centro-derecha, aunque Sánchez siguiera 4 años en el poder.
Del de ayer se deduce que Sánchez quiere que usted sea jefe de la oposición y usted asume ese papel.
Bueno, yo creo que es un debate algo pueril. No lo digo por usted, sino por algún partido que está enredado en este debate desde hace 10 días. El líder de la oposición es el que tiene más escaños después de quien gana las elecciones. Y no lo digo yo. Lo dice incluso un reglamento de la Cámara que ordena los tiempos parlamentarios, un reglamento de protocolo que estudia la prevalencia en los actos institucionales. Por tanto, yo creo que es un debate absurdo. Nadie se puede arrogar el liderazgo de la oposición como nadie se puede arrogar una victoria cuando no la tiene. A mí lo que me ha sorprendido es que haya partidos que lleven 4 derrotas consecutivas y líderes que llevan 13 años liderando su partido, perdiendo elecciones, y sin embargo, la noche electoral del 28 de abril parece que estuvieran celebrando la final del Mundial. Yo creo que hay muchos españoles que se nos quedó una cara de decir, o sea, bueno, al final, ¿esto qué era? Yo opté en la campaña electoral por un tono constructivo con aquellas fuerzas que pensaba que estábamos dispuestos a hacer una causa común para que los socialistas y los independentistas no mandaran en España. Y creo que muchos votantes, muchos millones de votantes, bien intencionadamente, eso es lo que pensaron. Y yo ahora lo que tengo que decir es que en las elecciones municipales y autonómicas no solo se dirime el gobierno municipal o autonómico, sino el contrapeso a un gobierno de Pedro Sánchez que no puede tener una patente de corso, una carta blanca a renovar sus pactos con independentistas. Si el 26 de mayo el Partido Popular gana alcaldías, recupera gobiernos autonómicos, ese contrapeso es fundamental, como lo fue con Zapatero. Cuando Zapatero estaba en plena crisis económica, en Madrid se bajaban impuestos, en Murcia se mejoraban las infraestructuras educativas o en Galicia se mejoraba la sanidad. Ese contrapeso ahora es fundamental y es a lo que estamos apelando, con total humildad, conscientes de que hemos cosechado un muy mal resultado, pero también con la certeza de que ahora todos los españoles han visto que somos la única alternativa a la izquierda, más aún si la izquierda opta por un pacto con los comunistas de Podemos y los independentistas después de las elecciones municipales.
¿Quién cree que debería ayudar a formar gobierno al señor Sánchez y de qué manera?
Bueno, nosotros ya ayer lo que dejamos muy claro es que no vamos a facilitar esa investidura, no vamos a apoyarla ni tampoco a abstenernos. No estamos de acuerdo con la política económica, ni internacional, ni social, ni mucho menos territorial de Pedro Sánchez, pero al mismo tiempo también hemos dicho que le pedimos que no dependa de los independentistas. Hay dos posibles alianzas, una es con Podemos y otros partidos regionalistas, para nosotros no sería la óptima, y otra es con Ciudadanos, y nosotros no somos nadie para decir al otro partido lo que tiene que hacer, ni siquiera para opinar antes de que dos partidos hablen. Pero sí que recordé los antecedentes del 2015. Ciudadanos ya pactó con Sánchez en el 2015, el famoso pacto del abrazo. No solo le apoyaron, sino que pidieron a Podemos que se abstuviera y al Partido Popular que no entorpeciera ese acuerdo. Luego Ciudadanos ha pactado con el Partido Socialista en Andalucía y ayer mismo Ciudadanos ha dejado la puerta abierta a llegar a acuerdos con el Partido Socialista en comunidades autónomas y ayuntamientos. Por eso hice la reflexión sobre Ciudadanos. No es ningún recado ni nada que quiera entorpecer ninguna estrategia que haga cualquier partido, pero esa es la realidad reciente e inmediata, porque en el día de ayer la portavoz de Ciudadanos volvió a decir que estarían dispuestos a pactar algún tipo de gobierno después del 26 de mayo, algo que el Partido Popular no puede hacer y no va a hacer y no quiere hacer.
Yo tengo entendido que Ciudadanos dijo prácticamente es imposible que lleguemos a ningún acuerdo de formación de gobierno, de colaboración para la formación del gobierno, aunque fuera con la abstención. Es lo que yo entendía. A lo mejor ese prácticamente deja una puerta abierta. Pero la abstención de Ciudadanos le obliga después, no le obliga después a dejar de hacer oposición. O sea, pueden hacer oposición ustedes y ellos. Lo que está claro es que el gobierno ha preferido que sean ustedes quienes lideren la oposición. Le distinguió ayer recibiéndole a solas el primero en un día distinto a los demás, en fin. Son datos que no se pasan por alto, me imagino.
Pero insisto, es que no depende del gobierno. Es que cuando Pedro Sánchez quedó a pocos escaños de Podemos, Mariano Rajoy nunca le negó el liderazgo de la oposición porque no le correspondía ni negarlo ni otorgarlo. Es que es como si estamos hablando ahora, no sé, de qué partido tiene que ocupar la presidencia del Congreso. Bueno, pues eso es una cuestión numérica y de los pactos que se tienen que configurar en la mesa. Yo creo que es un debate, sinceramente, algo interesado y algo infantil, ¿no? Al final son los españoles los que ponen y quitan gobiernos y los que hacen o deshacen los liderazgos de la oposición. Yo he reconocido que el resultado del Partido Popular no ha sido bueno. Es verdad que llevamos 8 años en los que venimos perdiendo apoyos por causas muy diversas, no imputables a ninguna persona. El otro día José Manuel García Margallo decía en el Comité Ejecutivo eso de las 3 Cs, ¿no? Del coste de la crisis económica y gestionarla en circunstancias complicadas, la gestión de la crisis en Cataluña y los casos de corrupción que han sido terribles, a pesar de que, bueno, uno de los puntales con los que me presenté al Congreso del Partido Popular fue a ser implacable contra cualquier caso de corrupción. Y es verdad que desde esos 63 escaños que perdimos en el 2015, con una leve recuperación en el 2016, pues al Partido Popular, como a muchos partidos que han estado en el gobierno de Europa, los ciudadanos nos han pasado la factura de esos años difíciles. Pero eso lo que nos hace es estar optimistas, decir que vamos hacia adelante, que vamos a por la remontada, que somos un gran partido y que en esas elecciones hemos demostrado que éramos los únicos que jugábamos limpio, que teníamos las cartas encima de la mesa y que sí queríamos que Sánchez dejara de gobernar. Y que incluso fuimos generosos porque propusimos 2 pactos preelectorales en el Senado y en el Congreso. Y eso sí que ahora se ha visto que hubiera sido muy positivo, porque casi con los mismos votos de la izquierda y los nacionalistas y de los partidos que no estamos en la izquierda, hemos tenido muchísimos menos escaños. La división del voto ha sido letal. Y por eso ahora, en las elecciones municipales, autonómicas y europeas, lo que decimos es que si se vuelve a dividir el voto, con todo respeto a la decisión que hayan tomado los españoles hace una semana, si se vuelve a dividir el voto, volverá a ganar la izquierda y volverá a depender quizá de los nacionalistas, si en la investidura no llegan a ningún acuerdo con Ciudadanos.
¿Le quiere saludar Gloria Lomana?
Sí, hola, buenos días, señor Casado.
Buenos días, Gloria.
Hablaba usted de las 3 Cs, de la crisis, Cataluña, la corrupción. Le apunto yo otra cuarta, probablemente, la del centro, ese abandono que se analiza que han hecho ustedes en este último periodo y que están intentando recuperar. Hablábamos también aquí de probablemente volantazos, es decir, de cómo lo entiende sus simpatizantes, iba a decir su electorado, pero sus simpatizantes, que yo creo que de alguna manera hay una cierta confusión. ¿Cómo nos lo explicaría usted en, fíjese, un minuto? Esto seguramente requiere de mucho más tiempo, pero ¿qué explicación nos daría para que ahora tenga que ser esta la nueva posición del Partido Popular, que por cierto ha sido la de siempre?
Bueno, en efecto, me quedo con lo último, ha sido la de siempre. El Partido Popular se refunda con un congreso que habla del centro, en el lema. En el 2011 recuperamos la mayoría con otro lema que es el centro. En mi congreso yo hablo del centro reformista y liberal, por cierto, el que está escrito en los estatutos. No los hemos cambiado hace un año y medio como otros partidos. Llevamos 30 años siendo de centro reformista y liberal. Y en la Convención Nacional dedicamos 3 días a hablar de las políticas de centro-derecha. Incluso en Europa viene Jan Norberg, viene una experta sueca en educación, viene Mario Vargas Llosa, viene Rodríguez Brown, viene Lacalle, viene Lorenzo Bernardo de Quirós. Hablamos de ese centro reformista y liberal desde hace meses. Por tanto, no ha habido un cambio. Claro que no ha habido un cambio, porque es lo que siempre hemos sido. Ahora bien, lo que sí que nos hemos dado cuenta es que el Partido Popular es el único partido que está en el centro derecha. Es verdad que yo ahora ya no voy ni a definir a los demás, porque parece que después de haber aguantado 6 meses de insultos diarios al Partido Popular, en cuanto definimos, aunque sea en el espectro ideológico, otros partidos, resulta que la noticia es esa. Es decir, cuando contestamos a los insultos y a las agresiones, la noticia es que contestamos a los insultos y a las agresiones, o definimos a la gente en lo que han demostrado a la hora de celebrar su derrota electoral. Pero nosotros, y bueno, hablo en primera persona, perdón, lo que yo propongo en el Congreso Nacional, y lo recordaréis, fueron 5 puntos, que yo hablo de la España de los balcones porque creo que son transversales. Creo incluso que son suscribibles por gentes de izquierdas. Me explico. Cuando yo hablo de la unidad de España, de la bajada de impuestos, de la defensa de la familia, de la seguridad ciudadana o de la regeneración política, yo en ese congreso digo, esta es la España de los balcones que suscribe hasta un votante socialista desencantado por la corrupción de Andalucía, o que suscribe un votante socialista de Cataluña desencantado porque el Partido Socialista se ha puesto de parte de los independentistas, o que suscribe a alguien que está harto de que le suban los impuestos de sucesiones o de patrimonio en una comunidad autónoma como Aragón o Baleares. Entonces, es una política transversal. Eso es el centro-derecha. Ahora, que se dice, no, después de las elecciones nacionales usted va a hablar más de libertad a la hora de elegir médico, de la educación concertada o de bajar el impuesto de sucesiones y donaciones. Hombre, claro, son las competencias autonómicas. De ahí que también es muy importante no solo un contrapeso a Sánchez, sino que los españoles sepan que el 26 de mayo, además de tener que sufrir a Sánchez, ya recordáis la frase de Cela, genial, en la vida hay 2 clases de personas, los que hacen historia y los que la sufren y la padecen. En este caso, además de padecer un posible gobierno de Pedro Sánchez, vaya usted a saber con quién al final, el problema es que a lo mejor se acaba con la libertad de elegir médico y hospital como hay en Madrid, o se agrede a la libertad educativa de la concertada, o se deja de bonificar y se armoniza al alza los impuestos de sucesiones, donaciones que ya hemos bonificado, como ha hecho Juanma en Andalucía recientemente, después de 36 años de sablazos fiscales del PSOE. Eso es de lo que estamos hablando. ¿Eso es cambiarse de sitio? Me habréis escuchado muchas veces mi frase de que el centro no se ocupa cambiándose de sitio. El centro es como un árbol. Tienes que tener las raíces de los principios, un tronco de tu balance de gestión sólido y luego abrir la copa para que más gente entre. Y eso es lo que ha hecho siempre el Partido Popular, lo que yo he propuesto y lo que ahora en estas elecciones estamos planteando. Y ahí reconozco un error, Gloria. Uh-huh. Ahora sí, sin estar confiándonos en que Vox y Ciudadanos estaban remando en la misma dirección. Nos hemos dado cuenta perfectamente que los enemigos de Vox y Ciudadanos era el Partido Popular. Y por eso yo diferencio mucho entre sus votantes, a los que respeto, a los que incluso entiendo que en los últimos años hayan podido estar decepcionados con errores que ha cometido el Partido Popular, y yo, como presidente, me hago partícipe y oye, pido disculpas y creo que los estamos corrigiendo y muy rápidamente. Pero dicho eso, ahora apelo a un voto responsable y unido, porque si no, quien sale ganando, como hemos visto la pasada semana, es Sánchez y sus socios.
Uh-huh. Carmelo.
¿Qué tal, señor Casado? Buenos días.
Hola, Carmelo, buenos días.
Si usted sugiere que Ciudadanos facilite la investidura de Sánchez para que no dependa de los independentistas, es que usted, de alguna forma, quiere que se produzca esa investidura sin la dependencia de los independentistas. Entonces, ¿sería tan descabellado reconocer la situación y alcanzar algún tipo de acuerdo que le reste esa capacidad de decisión a los independentistas? Que el Partido Popular, con sus votos, le reste esa capacidad de decisión a los independentistas y no pedírselo a otro porque a usted le da la risa.
Sí, bueno, yo lo he dicho al principio de la entrevista, por respeto al rey y también a Sánchez, que son reuniones privadas, yo no he sido mucho de publicitar. Nos acordamos de la nueva política que pedía streaming en las reuniones, en lo que ha quedado esto, ¿no? El multipartidismo, inestabilidad, legislaturas cortas y gobiernos débiles. Pero sí que puedo decir algo porque lo dije incluso en la reunión que tuve con Pedro Sánchez en agosto. Pedro Sánchez es el que rompió relaciones con la oposición. Y además, si se me permite, después de un debate parlamentario en el que no salió bien parado, retorciendo una declaración que es que yo decía que el gobierno estaba siendo responsable del golpe que daban los independentistas por no hacer nada, no porque ellos lo protagonizaran, ni mucho menos, ¿no? Luego vino Pedralbes y vino la convocatoria electoral. En esa reunión de agosto, antes de que rompieran relaciones, es decir, no soy yo el que no ha querido dialogar con él, durante 9 meses no me ha llamado, no nos hemos reunido y ha preferido reunirse en Pedralbes con Torra, pero eso ayer ya lo hemos reconducido en una nueva legislatura en la que previsiblemente él va a gobernar. En la reunión de agosto ya le dije dos cuestiones que a mí me hubieran costado mucho internamente, que es pactar los presupuestos si bajaba impuestos, por cierto, ahora los quiere subir 26.000 millones de euros, y aplicar la ley y la Constitución en Cataluña. Fíjense ustedes, un nuevo líder del Partido Popular que a la semana y media de ser elegido va a Moncloa y ofrece dos cuestiones tan importantes en una legislatura que incluso hay quien podría haber dicho eso era una gran coalición. Pues para este viaje no hacía falta alforjas. Vaya, pues vaya liderazgo renovador, si ahora mismo avala a una persona que ha dado una moción de censura. Pero lo hice, por cierto, validado por mi comité ejecutivo, por responsabilidad por España. Eso fue rechazado. Nos enteramos de que había impactado los presupuestos con Podemos y que estaba pactando con Torra posteriormente. Yo ayer no he hecho ninguna petición de pacto de Estado porque no corresponde, no está aún investido Pedro Sánchez. Pero sí que hemos recordado que ya hay cuestiones en las que el Partido Socialista y el Partido Popular, como históricamente hemos hecho, tenemos que ponernos de acuerdo en esta legislatura. El Pacto de Toledo, la política europea de seguridad, de defensa, el tema relacionado con la violencia de género, un pacto ya suscrito para los próximos 5 años. Eso es compatible, una vez sobre todo, que Pedro Sánchez ha roto el cordón sanitario que acercaba al Partido Popular. Y ahí también se pueden incluir otros partidos como Ciudadanos. ¿Por qué yo digo que yo no puedo investir al Partido Socialista? Y quizá Ciudadanos sí, que yo no soy nadie para ni encomendarlo ni sugerirlo. Porque las declaraciones recientes dicen que no descartan pactos autonómicos y municipales con el PSOE y porque en los últimos años han llegado a acuerdos y han pedido incluso que votáramos a Sánchez nosotros. Pero bueno, eso es lo que tendrán que hablar esta tarde. Pero dejo muy claro, no ha habido falta de diálogo por el Partido Popular. Fue Pedro Sánchez quien rompió ese diálogo y mi obligación, si es investido presidente, será que en temas de Estado podamos llegar a acuerdos. Ahora bien, mi única condición, que sí que la dije ayer, es si no depende de los independentistas, porque yo tendré muchas diferencias con el Partido Socialista, ideológicas.
Pero eso también está en su mano.
Bueno, está en mi mano,
eso es lo que yo
está en mano de otras dos combinaciones políticas mucho más normales o naturales en términos electorales que el Partido Popular. Por cierto, ayer sí que recordé una cosa a los compañeros de la prensa. Decía, bueno, es que el Partido Socialista se abstuvo parcialmente en la investidura de Mariano Rajoy. Claro, yo recordé, bueno, se abstuvo para evitar terceras elecciones. Es decir, yo espero que nadie esté sugiriendo que repitamos las elecciones. Por tanto, la situación a la que llegó el Partido Socialista en una abstención parcial fue, primero, porque no había ninguna suma posible, aquí hay dos, y segundo, porque íbamos abocados a las terceras elecciones. Creo que no es el caso.
Una última cuestión, señor Casado. ¿Ha decidido ya quién va a ser su portavoz parlamentario?
No, todavía queda tiempo y la verdad es que ahora estamos pues muy enfrascados en la campaña autonómica y municipal. Presentaremos el programa europeo pasado mañana. Tengo que recordar lo de Europa porque nadie habla de Europa y la verdad es que nos jugamos muchísimo en la política agraria común para los ganaderos, pescadores y agricultores que nos escuchen. Nos jugamos mucho con el tema de la seguridad, con el tema de Cataluña. Por eso nuestra candidata es Dolors Montserrat, porque ahora Puigdemont pretende presentarse y hemos tenido que recurrir ayer al Tribunal Constitucional porque pensamos que es un fraude de ley y una humillación a España, que un prófugo de la justicia represente al Reino de España en Europa. Y luego creo que bueno, además de estas elecciones, pues las más cercanas, las municipales y autonómicas, modestia aparte, creo que el Partido Popular es quien mejor ha servido a los españoles cuando ha gobernado sus vidas, ¿no? Y yo soy muy optimista, la verdad. Yo creo que vamos a recuperar, vamos a remontar. Y eso será fundamental no solo para el día a día de los españoles, sino también para dejar muy claro que el gobierno de Pedro Sánchez, pacte con quien pacte, no va a tener esa barra libre durante 4 años, porque ya de lo que votemos el 26 de mayo no se va a volver a votar, por lo menos en todo el ámbito nacional, hasta dentro de 4 años. Por tanto, creo que el voto, insisto, ojalá sea unido, ojalá sea responsable y quede claro que la única alternativa, como hemos visto el 28 de abril, es el partido que tengo el honor de liderar.
Señor Casado, muchas gracias. Ha sido muy amable. Le agradecemos que haya venido a este programa y a esta casa.
Muchas gracias, don Carlos.